Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Espacio de igualdad. En este espacio de igualdad que aborda temas desde la perspectiva de género, vamos a ofreceros la entrevista que mantuvimos con la plataforma, la entrevista tertulia que mantuvimos con la Plataforma por los Derechos de la Mujer en la celebración de la jornada de 12 horas de radio por la utopía. Ahora vamos a hablar con la Plataforma por los Derechos de la Mujer, Elisa Hermano, Rocío Blanco, que son miembros de dicha plataforma. Buenos días otra vez, porque ellas estaban ya de antes en la tertulia con Sandra.
Buenos días.
Buenos días.
En el espacio de igualdad de Radio Colores se habla de los temas de género y de temas de la mujer y de la plataforma, quizá cabe recordar qué es la Plataforma por los Derechos Humanos, quién la integran, cuáles son sus fines.
Bueno, pues así brevemente, ¿no? La plataforma tiene ya unos 10 años de vida. La creamos hace eso, más o menos 10 años, una serie de asociaciones de mujeres preocupadas por ese tema, por el tema de los derechos de la mujer, por el tema de la violencia contra la mujer y la falta de igualdad efectiva, o por lo menos igualdad de oportunidades, aunque en teoría y en la ley las mujeres en este país seamos ya iguales, falta todavía mucho para alcanzar esa igualdad real, ¿no? Y eso fue un poco lo que nos impulsó a crear la plataforma, y a partir de ahí pues hemos venido funcionando, aumentando el número de asociaciones que se han sumado a la plataforma. Este año, desde el 2012, desde finales del 2012, la plataforma, digamos, que ha resurgido con muchas más asociaciones que antes, aunque eran cercanas a la plataforma y trabajaban con nosotras, no habían dado el paso de integrarse en la plataforma. Y ahora ya, pues, podemos hablar de 13, 14 asociaciones trabajando de continuo en la Plataforma por los Derechos de las Mujeres.
Estamos hablando de utopía. Esta es una de las utopías más casi inalcanzables. ¿Hemos avanzado pasos en la igualdad o hemos retrocedido?
Bueno, sobre todo es una utopía que afecta a más del 50% de la población, ¿no? Que se dice bien. Yo creo que habíamos avanzado y ahora hay un peligro siempre cuando hay crisis, y ese peligro se está dando, ¿no? Que es el retroceso y la pérdida de derechos. Derechos que parecía que ya estaban conquistados y que no eran discutibles, pues están volviendo a ser discutidos y discutibles y volviendo a estar en peligro y amenazados.
Ese uno de esos derechos es el aborto, ¿no?
Sí.
Elisa.
Nada, sí que quería añadir a lo que ha dicho Rocío, que al final, con la crisis que se está viviendo, teóricamente era económica, pero lo que se está haciendo es retroceder en temas que no son económicos, en este caso en temas de derechos y sobre todo en derechos hacia la mujer, como sería el tema del aborto, pero también lo vemos en que el desempleo afecta sobre todo a las mujeres, bueno, aparte de a toda la sociedad, pero sí que vemos también un claro género en ese desempleo.
En la vuelta a la casa de la mujer, ¿no? Porque
claro, sobre todo cuando desaparecen las ayudas a la dependencia, pues quien tiene que quedarse en casa a volver a cuidar a las personas dependientes es la mujer una vez más. Entonces, eso sí que se está notando muchísimo con el tema de la reducción o supresión de ayudas a la dependencia, ¿no? Que otra vez son las mujeres las que tienen que volver a casa a cuidar a los nietos, a las nietas, a los abuelos, a la gente con cualquier dependencia.
Ese paso que habíamos dado de emancipación de la mujer, ¿no?, de salir de casa y tener su propia autonomía, está siendo regresivo.
Sí, y ya la conciliación de la vida familiar y laboral ya es como algo de lo que, uy, mejor no hablar, que estamos en crisis. Entonces, programas como Madrugadores, que ahora de repente ya no son gratuitos, bueno, pues al final lo que hacen es que el peso mayor de ese problema acabe recayendo sobre la mujer.
O sea que no damos pasos para adelante, vamos dando pasos para atrás. En el tema, bueno, no sé, dentro de el trabajo que ha venido realizando la plataforma este año, los problemas más visibles o más importantes, bueno, visibles o invisibles, ¿no? Pero donde más hay que incidir o tal, ¿qué sería?
No. Bueno, nosotros no queremos olvidarnos, porque además fue, como digo, casi el detonante de que surgiera la plataforma, del tema de la violencia de género, ¿no? Porque parece que este gobierno sí se está olvidando de la violencia de género, porque se están cerrando casas de acogida, se están recortando también las ayudas a las mujeres víctimas de violencia, y eso es muy grave. Eso ha conllevado, por ejemplo, que este año haya menos denuncias de violencia de género, pero no porque haya menos violencia, sino porque las mujeres no denuncian porque no saben qué va a ser de ellas si se atreven a denunciar a su maltratador.
Sí, porque no están protegidas.
Claro, porque no hay ayudas públicas suficientes que las garanticen que si denuncian van a poder seguir viviendo ellas, y en muchos casos ellas y sus hijos o hijas.
Sí, bueno.
No, que iba a decir que y que aparte, además de esos recursos que se están quitando, también entra la falta de educación con una perspectiva de género, y es muy importante a la hora de que las futuras generaciones entiendan que la violencia de género no cabe en nuestra sociedad, educar para ello. Y luego esos términos erróneos que se están utilizando para decir violencia de género, diciendo violencia, por ejemplo, familiar,
sí,
que lo que hace es que, claro, lo enmascaramos y estamos quitando importancia a lo que realmente lo tiene, a la violencia de género.
Sí. El tema educativo quizá en este tema es muy importante, mientras que en los años anteriores había programas educativos de sensibilización en los medios de comunicación. Claro, el recorte de todo eso está influyendo bastante en la conducta o en la forma de pensar, ¿no?, de la población, ¿no? Parece como que esos avances que habíamos dado fue cosa ahí puntual de una presión que hubo de las feministas, ¿no? Porque parece que hay veces que se lo plantean así, que bueno, ahora ya volvemos a lo que es como Dios manda la vida, ¿no? La mujer, en este sentido, la mujer en su casa y ese tipo de cosas, ¿no?
Sobre todo
porque hay comentarios que se en este sentido, ¿no?
Yo es que lo que creo es que los procesos educativos son largos, son incluso a lo largo de toda una vida, ¿no? No se educa a la gente yendo un día a dar un taller de sensibilización, que está muy bien y son necesarios y hay que seguir haciéndoles, y de hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Palencia les hacía y ha dejado de hacerles, o bueno, les hace de aquella manera, que prefiero no comentar. Y entonces, yo creo que eso es un primer paso, talleres de sensibilización para que el alumnado entienda qué es la violencia de género, de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, qué derechos humanos se están conculcando cuando se ejerce violencia física o psicológica sobre las mujeres. Todo eso es importante, pero además es importante o es fundamental integrar en lo que es el programa educativo, desde primaria, o desde infantil, perdón, hasta la universidad y más allá, este tema como un tema transversal, ¿no?
Sí,
la el respeto a los derechos humanos incluye el respeto a los derechos de la mujer, el respeto a su derecho a decidir, a tomar sus propias decisiones, a que nadie le imponga nada, a que pueda tener voz y voto por sí misma, a que no es menor de edad toda su vida por el hecho de ser mujer. Todas esas cosas son un proceso educativo. Si ese proceso educativo empezó, digamos, tímidamente en la anterior legislatura con la ley de igualdad, que decía que había que incluir en las asignaturas transversalmente todo este tema de igualdad de la mujer, pues empezó tímidamente porque también había que vencer resistencias, también había un poco que lo que decía antes Sandra de formar a los formadores, ¿no? Formar al profesorado que tampoco estaba acostumbrado a impartir esos conocimientos en sus aulas. Si se empieza, pero a los dos años de empezar eso se trunca y se deja ahí, pues no hemos hecho nada. En realidad no ha servido para nada o para muy poco. Habrá servido, espero, para sensibilizar a algún que otro profesor o profesora de la importancia de tratar esos temas en las aulas. Pero si eso no sigue haciendo cursos de formación de profesorado, que el profesorado lo lleve a las aulas, que eso se transmita año a año y en todos los programas educativos de todos los cursos, pues la verdad es que ha quedado la labor ahí como interrumpida, ¿no?
Cuando hablábamos antes con Sandra del papel de la mujer en Nicaragua, ¿no? Ha dicho una expresión, dice, es que las mujeres son las más machistas. Eso es también una expresión que muchas veces aquí en un país como España continuamente se oye. Dice, es que a veces son las mujeres las que incluso justifican el tema del del machismo. Claro, eso hay que tener en cuenta que a las mujeres se les educa para ser transmisoras de los valores y para defender justamente eso. No puedo estar sola, necesito siempre un hombre, aunque me mate, y tal, ¿no? Ese tipo de concepto de que la mujer solo se realiza en la maternidad y en el matrimonio, ¿no? Tal, pero somos educadas para eso, y como no cumplas con esos cánones, parece que eres un bicho raro.
Sí, de hecho, por ejemplo, cuando las chicas, bueno, ya son adolescentes, vuelven a casa, a las chicas sí que se les dice todo el tiempo, los padres y madres, ten cuidado, a ver si te va a pasar algo, ve siempre acompañada, etcétera. Al hijo varón, por lo general, no se le dice nada. Entonces ya se está como metiendo una especie de miedo a la mujer, sobre todo con la violación. Y eso es, pues eso, una especie de germen a siempre voy a ser dependiente, siempre voy a necesitar a alguien que me proteja. Y bueno, así contado, pero al final es la expresión de si las mujeres acaban siendo machistas es que vivimos en una sociedad patriarcal. Entonces, al final, todos los valores que se inculcan, todo lo que se está viendo, nos acaba haciendo que nos comportemos de una manera a hombres y mujeres. Entonces, claro, hay comportamientos, por ejemplo, en las familias, por poner ejemplos así, que al final suelen pasar en muchas familias que acaban siendo micromachistas. Los hombres se suelen sentar, bueno, salvo las excepciones, ¿no? Pero se suelen sentar en la pared, por así decirlo. Las mujeres, fuera. ¿Para qué? Para que las que se levanten sean siempre las mujeres. Y eso se va transmitiendo a través de las generaciones, porque yo sí que lo veo, por ejemplo, en las familias, y cuando lo vemos en clase, las alumnas sí que me lo dicen, que les pasa lo mismo.
Bueno, sí, las mujeres se tiene muy interiorizada una educación de servicio, de servir, de
son víctimas de la cultura dominante, sí, ¿no? Y la cultura dominante es una cultura machista, con lo cual evidentemente ahí es donde nos hemos educado. Entonces, yo no diría nunca que las mujeres somos más machistas que los hombres, porque no es verdad. Los hombres les viene muy bien el machismo porque significa que a ellos les sirven y nosotras somos las servidoras. Otra cosa es que nosotras o muchas mujeres se hayan metido en esa cultura porque eso es lo que las ha tocado vivir y no hayan roto todavía esas cadenas de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, yo soy una persona, tengo mis derechos y no estoy solo al servicio de...
Sí, bueno, que es verdad que muchas mujeres justifican esa posición, pero es un producto de la educación.
Porque al final lo acabas viendo normal, que es lo que has estado viviendo, y cuesta saltarse esa perspectiva y ver que no es verdad, que se tiene que hacer de otra manera.
Bueno, si os parece vamos a hablar de otro tema, un poco más polémico, ¿qué postura o qué piensa la plataforma con respecto al tema del aborto? El derecho a decidir libremente de nuestro cuerpo, que va muy unido al tema del aborto.
Sí. Es fundamental, bueno, es decir, forma parte del derecho a decidir, sí, ¿no? De hecho, nosotras lo llamamos derecho a decidir. Entendemos que si somos mayores de edad y somos capaces de tomar decisiones sobre nuestra vida, también tenemos que ser capaces de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre si queremos o no ser madres y cuándo queremos serlo. Que tengan que ser los hombres, una vez más, los que decidan si podemos o no podemos tener hijos y cuándo y por qué, pues nos parece que eso sí que es un retroceso, ¿no? Y una vuelta atrás. Ya está incluso internacionalmente admitido en las convenciones de la ONU de los derechos de las mujeres, que nuestro cuerpo es nuestro y nuestra salud sexual y reproductiva es nuestra y nosotras somos las únicas que podemos decidir. Y ahora viene el señor Gallardón a decir que no, que es un grupo de expertos constituido por hombres los que deciden si se puede abortar o no y en qué condiciones. Nos parece un escándalo y nos parece además que esto es una vuelta al pasado, pero muy pasado, quiero decir, años 50, y que esto en ningún país de Europa sucede. En la mayoría de los países de Europa ya hay una ley de plazos que lo que dice es que hasta tal semana del embarazo se puede abortar, sin necesidad de ninguna justificación, simplemente porque la mujer ha tomado esa decisión, no porque tenga que justificárselo ni a un cura, ni a un psicólogo, ni a la administración pública, ni al ginecólogo.
Y sobre todo porque el derecho al aborto es un derecho, no y lo que están queriendo es considerarlo un delito penal. Uh-huh. Entonces esto acaba siendo algo relacionado con la moral, no realmente con un delito. Es lo que queremos quitar, que no es delito, es un derecho. Y es la propia decisión de la mujer a tener su propia sexualidad, sus propias decisiones en ese caso.
Y sobre todo que no es una obligación, ¿eh? Que no vamos a obligar a ninguna mujer si sus convicciones morales o religiosas la impiden abortar, pues es muy libre de llegar adelante su embarazo. Pero que respeten también la libertad de aquella otra que decide que no es el momento de su vida de tener un hijo y que no quiere ser madre en ese momento para que aborte.
El día que la sociedad, así en general, incluidos los poderes fácticos, como es el poder político, los poderes religiosos y tal, reconozcan de verdad que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, porque en el trasfondo hay ahí lo que decía Elisa, es un problema moral más que un problema penal, ¿no? El día que los poderes públicos, la sociedad, admita que la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, ¿habrá problemas como lo de la violencia de género u otros problemas de desigualdad que sufre la mujer que se pueden erradicar?
Yo creo que sí, que todo está unido, ¿no? Porque si a las mujeres las tratamos como eso, como menores de edad, que tiene que ser una comisión de expertos formada por hombres las que decidan sobre ellas, pues se trata como menores de edad en todos los aspectos de su vida, ¿no? Cuando están casadas, el hombre se cree con derecho a decidir por ellas. Si son hijas, pues sus padres se creen con derecho a decidir por ellas. Y si no, hasta los compañeros de clase en muchas ocasiones se creen con derecho a decidir por ellas, ¿no? Todo está unido y todo forma parte de
eso. Sí, cuando decimos del derecho a decidir sobre tu cuerpo, es decidir también cómo te vistes, tal, ¿no? Sin que te estén juzgando, incluso en una sociedad moderna, te estén juzgando si de la forma que te vistes o tal, si es la más apropiada o la menos apropiada, ¿no? Hombre, pues no es apropiado que te pongas un abrigo en verano, ¿no? Pero
allá tú si quieres pasar calor.
Sí, además sí que se está volviendo hace poco, que salió en Televisión Española, un reportaje en el que hablaba de cómo una especie de taller que se daba a padres y madres sobre cómo hacer que tus hijas no fueran provocando por la calle. Ves eso en el año 2013 y te da un vuelco, porque dices, ¿pero qué es esto, madre mía?
Claro, porque a lo mejor también los hijos van provocando por la calle, oye, porque nadie se plantea que eso, que los chicos vayan provocando por la calle.
Y porque es una manera de justificar luego una agresión sexual, una violencia de género, y acabamos pasando a, como va, no te dejo que vayas así vestida por la calle, que le diga, por ejemplo, una pareja a su otra pareja, vamos, a su otra parte de la relación.
Bueno, ¿otros temas que se han abordado desde la Plataforma de la Mujer?
Bueno, sobre todo en el 8 de marzo nos centramos más en el tema de la igualdad, en el acceso al trabajo o la desigualdad, mejor, ¿no? Y uno de los problemas que veíamos es que entre que la mujer ya antes de la crisis accedía a menos puestos de trabajo y tenía más nivel de desempleo, y además los puestos de trabajo a los que se acceden por la parte de las mujeres eran más precarios, eran en contratos a tiempo parcial, en profesiones menos valoradas, digamos, siempre relacionadas con los cuidados o la limpieza, pues como esos siguen siendo los puestos a los que acceden mayoritariamente las mujeres, ahí se están precarizando aún más las condiciones. Entonces los contratos de las mujeres siguen siendo contratos a tiempo parcial, por debajo del salario mínimo y temporales. Y eso lo sigue padeciendo, aumentado por la crisis, las mujeres actualmente, ¿no? Es verdad que en un principio, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, hubo un boom de hombres desempleados que procedían del mundo de la construcción, pero luego, a la hora de incorporarse al mercado de trabajo, pues sí, hay mujeres que se incorporan, a lo mejor casi al 50% con los hombres, pero en distintas condiciones. Las mujeres se incorporan, pues eso, con medias jornadas, contratos precarios y menos salario que los hombres que se incorporan al mercado laboral.
Sí, sobre todo es lo que ha dicho Rocío, que al final antes se estaba ya como intentando hablar solo, todas las mujeres, si querían, podían acceder al mercado laboral, se hablaba del techo de cristal, y ahora ya es que el techo de cristal está en el Empire State. Y parece que hemos vuelto a, pues eso, a lo que decías, Rocío, de los contratos precarios, completamente temporales. Y de cuidado en esas profesiones que son solo como de mujeres.
La Plataforma por los Derechos de las Mujeres ha venido realizando a lo largo del año, que bueno, creo que en algún momento se suspendió, se dejó ahí, ¿no? Pero a lo largo del año, todos los últimos miércoles de mes era, ¿no? O primeros.
No, este año ya no.
Ya, no, por eso digo, pero que sí que durante varios años se hacía todos los meses, el último miércoles de mes, una concentración en contra de la violencia de género, o visibilizando las víctimas que había habido y tal, ¿no? Este año ya no, ¿por qué razón este año dejó de hacerse?
Este año decidimos hacer solamente una concentración trimestral. Entonces hicimos la de noviembre, la de marzo, que aunque era el 8 de marzo también recordamos a las víctimas, y vamos a hacer otra ahora en junio.
Sí, y allí vamos a vamos a homenajear a Clara Zetnik, que fue una una mujer destacada líder de la socialdemocracia alemana, pero sobre todo fue una gran organizadora del movimiento feminista. Entonces, al final es una mujer muy importante en la historia de, bueno, pues de ese mundo obrero, pero pues que al final, por el hecho de ser mujer, ha sido olvidada y relegada a papeles secundarios. Entonces acaba siendo, bueno, pues lo que ha pasado con las mujeres a lo largo de la historia, como su importancia ha quedado relegada en favor de unos personajes masculinos que son realmente los que hemos estudiado en las clases de historia y los que siguen estudiándose.
Sí, se habla de los reyes, pero no de las reinas.
Por ejemplo.
No solo del papel consorte, sino de las que reinaron. Bueno, se habla de médicos, pero no de doctoras, que también las hubo en la medicina y importantes, ¿no?
En este caso, se habla de sindicalistas, sí, pero no de las mujeres sindicalistas.
De las mujeres sindicalistas, efectivamente. Uh-huh. Es importante reivindicar el protagonismo de las figuras femeninas, sobre todo del papel que han jugado en la historia personajes como estos.
Sí, también forma parte de esto que hablábamos, de que somos la mitad del mundo, ¿no? Somos la mitad del mundo, pero no somos la mitad de los libros de historia. Nos parece importante también como modelo para las niñas y las adolescentes y jóvenes que se están formando, que vean que ha habido mujeres en la historia que han hecho cosas y cosas muy importantes, ¿no? Hasta han sido premios Nobel algunas, aunque también menos que hombres.
Aunque al final estén silenciadas, pero lo que no se nombra no existe, sí. Pues es una manera de ver que sí que han existido.
Bueno, y en esa línea de lo que no se nombra no existe, iba a lanzar la otra pregunta, la otra reflexión. ¿El lenguaje importa? El lenguaje, quiero decir, el lenguaje de género, el lenguaje sexista o no sexista, que muchas veces, pues bueno, parece que como que no es muy importante. Es importante, a lo mejor, incluso hablando con, bueno, pues con mujeres, tal, bueno, pues es importante el tener un salario igual que los hombres. Son importantes otras cosas de igualdad, pero ya, hombre, pesadas con el los, las, pronunciarnos, ya como que no es tan importante, dicen. ¿Qué opináis?
Sí.
Uy, que se nos caen las flores.
Las palabras forman parte de la visibilidad de las mujeres, ¿no? Si no se nos nombra siquiera en los discursos políticos, pues es que estamos ya completamente ocultas. Y también es una cuestión de educación, lo que hablábamos antes. Yo entiendo que no es fácil a alguien que se ha educado en un lenguaje completamente masculino, pues ahora de repente decirle que hay que cambiar el lenguaje y que hay que intentar nombrar también a las mujeres o utilizar palabras que engloben a hombres y mujeres. Yo lo entiendo, que es un esfuerzo lo que se está pidiendo,
sí,
y por eso, insisto, lo importante es empezar a educar desde pequeñitos y pequeñitas a los niños y niñas para que para ellos y ellas sea algo normal y natural hablar así.
Hombre, está claro que va en contra de la economía del lenguaje que a veces utilizamos y que en ese sentido cuesta, pero es verdad lo que decía Rocío, que, por ejemplo, se puede utilizar un lenguaje integrador y en vez de decir los ciudadanos y ciudadanas, pues decimos la ciudadanía y estamos todas las personas integradas, o empezar a hablar como personas en las que estamos todas.
A mí me avergüenza lo de la economía del lenguaje, pero necesitamos economizar en el lenguaje. Hombre, hay veces que hay que ser claros y concisos para transmitir un mensaje, pero tanto como para no hablar y explicarnos y contarnos las cosas, si los seres humanos nos distinguimos precisamente por la capacidad del lenguaje, ¿no?
Y anda que no se enrollan algunas personas para no decir nada.
Sí, efectivamente, y luego los discursos de paja que hay,
sí,
¿no? Bueno, pues no sé si hay algún tema más o algún comentario más desde la plataforma que importante destacar.
Como habíamos hablado un momentín de Clara Zetkin, sí que igual podíamos decir que fue la primera persona que propuso el primero de mayo femenino. Fue ella la que dijo que tendría que tener lugar un 8 de marzo en memoria de esas 129 mujeres que murieron en la fábrica de algodón. Entonces, pues es una persona muy importante, un personaje muy importante, y gracias a ella tenemos ese 8 de marzo que celebramos.
Bueno, pues gracias, Rocío.
A vosotras.
Gracias, Elisa. Bueno, y Sandra, ¿quieres decir algo? Tienes un micrófono allí.
Antes que hemos hablado de lo de que las mujeres son las más machistas, me refería allí en Nicaragua de que pues no son las que más critican a las propias mujeres entre ellas, y a lo mejor por desconocimiento de que una mujer tiene los mismos derechos de un hombre, no se hacen valorar tampoco, porque yo estuve viviendo también con una familia y era la abuela la que se encargaba de todo, de la comida, de levantarse a las 5 de la mañana, limpiar, bañar al abuelo, de todo, y los nietos no hacían nada, esperaban a que llegara la abuela para calentar la comida, y tenían un microondas. Es que me parecía como...
No, sí, yo creo que en ese sentido lo hemos entendido, ¿no? De que es en Nicaragua como en España, como en todas las partes del mundo, ¿no? Muchas veces, lo que comentábamos antes, las mujeres se nos educa para ser las transmisoras, para cumplir un rol y un papel en la familia y en la sociedad y ser las transmisoras de esos valores. Y desde ahí, pues, como viene educadas que somos, actuamos o se actúa, ¿no?
Luego que duele más que sea la mujer la que es machista. Duele más porque parece que, bueno, parece no, es vas en contra de tu propio género.
Sí, porque se nos educa para eso, se naturaliza el papel de la mujer y lo que es normal en la mujer, ¿no? Se naturaliza, no se cree que en realidad son construcciones culturales.
Un poco lo que decía Sandra, de son las que más critican. Claro, si ellas han asumido que ese es el papel de la mujer, claro, no pueden entender que haya mujeres que no cumplan con ese papel, ¿no?
Efectivamente, sí. Pero eso pasa en Nicaragua y pasa en España y pasa en todas, como decía, en todas partes del mundo. Pero
porque cuando una mujer acaba actuando de diferente manera a lo que nosotros nos han educado, la otra mujer que lo está viendo está cuestionada, entonces se critica más por eso, porque te cuestionas el que estás haciendo tú. Vamos, pienso.
Sí, seguramente.
Y hay un discurso, bueno, esto sería para otro tema, hay un discurso también en el tema de naturalizar, que es naturalizar el papel de la mujer, lo que es natural por naturaleza, por biología, las mujeres estamos predestinadas para determinadas cosas.
Yo estoy bien asustada con ese tema.
La antropología también habla de que son construcciones culturales, los seres humanos somos una construcción cultural y económica. No, pues hombre, hay algunas cosas que son biología, pero no necesariamente hay que biologizar todas las conductas.
No, evidentemente es una construcción cultural en la que se insiste además desde distintos ámbitos, ¿no? Yo decía que estoy escandalizada porque hace poco he leído un libro de una mujer más joven que yo, española, y llega a afirmar cosas como que lo natural es que las mujeres a determinada edad sean madres, y la que no puede serlo es lógico que esté frustrada en sus ansias de maternidad porque no es una mujer completa. Entonces, cosas de esas en el siglo XXI a mí me ponen los pelos de punta. Es decir, que una mujer es incompleta porque no ha podido ser madre.
Y ya no solo ser madre, es que también la mujer tiene que ser la pareja de, es decir, que te tienes que, no casar, pero vivir en pareja. Si no lo has logrado, parece que no has tenido ese éxito, y una vez que tienes ese éxito, entre comillas, tienes que tener el otro éxito. Ser madre, tener hijos y ya luego el chalet, el coche y el perro. Pero acaba siendo como el éxito de la mujer tiene que ser, si quieres trabajas, pero sobre todo el tener una pareja y luego los hijos, y que los hijos sean tu centro. Porque no vaya a ser que no sean tu centro, que ya no eres como buena
claro,
madre.
Pero sobre todo porque nadie dice que los hombres son medio hombres por no ser padres.
Por supuesto.
Pero las mujeres parece que sí son medio mujeres por no ser madres.
Sí, son, vamos, estereotipos, construcciones, situaciones contra las que hay que luchar, que si habíamos dado unos pasos en ese avance desde esa perspectiva utópica, habíamos alcanzado, bueno, quiero decir, también la revolución feminista, la revolución de la mujer en los últimos dos siglos ha sido muy grande, ¿no? Mucho más grande de lo que ha sido a lo largo de muchos más miles de años de historia, ¿no? Pero que ese avance que se estaba dando para alcanzar ese ideal utópico de igualdad, tiempos de crisis lo está frenando. No solo por la, vamos, yo pienso que no solo por la crisis económica que implica recortes y tal, sino porque esta crisis lo que trae es otra cosa mucho más gorda, que es la crisis ideológica, vamos, que es el cambio ideológico, ¿no? Para
bueno, yo creo que se están escudando ahora mismo los gobiernos en la crisis económica para
provocar un cambio
para
ideológico.
Recortar en derechos.
Pues eso es un cambio ideológico. Volver a una sociedad más clasista y una sociedad también donde cada persona tiene un rol. O eres de la clase obrera, o eres pobre, o el que tienes que mendigar, o eres, bueno, tal, ¿no? Además, si existe gente mendigo y gente que necesita beneficencia, siempre puede haber gente que se gana el cielo haciendo caridad y tal, ¿no? O que satisface sus egos con las caridades. Entonces es estratificar y volver a una sociedad, eso es lo que digo yo, que el problema es aprovechar la crisis económica para hacer un cambio ideológico.
Es un poco como si esos que estuvieran estaban ya escondidos ahí, porque nunca han dejado de creer esas cosas a alguna gente, ¿no? Y ahora aprovechan para salir pidiendo esa vuelta a los valores tradicionales, ¿no?
Y sobre todo porque parece que ahora importa menos eso. Importa más el que la gente tenga trabajo, quiero decir, importa entre comillas, es lo que se está como intentando, que la ley del aborto, que parece que acaba siendo la cortina de humo para dejar de hablar de lo otro. De todas formas, yo prefiero también dar, aunque es verdad que la situación ha empeorado un poco, un toque de que esta utopía no es, o sea, es de esas utopías que sí que se cumplen.
Sí, a veces es a un paso para adelante.
No va a quedar otro remedio. Yo creo que no queda otro remedio.
Del poema que le estamos citando toda la mañana, de vuelvo a citar, me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Hay veces que se retrocede un poco y luego se coge impulso y se vuelve a avanzar. Esperamos desde este horizonte utópico que tenemos que sigamos avanzando, ¿no? En esa utopía de la igualdad, ¿no?
Seguro que sí.
Espacio de Igualdad, un programa que aborda temas desde la perspectiva de género. Hemos estado con la Plataforma de la Mujer en el programa que realizamos en directo el 13 de junio en las 12 horas de Radio por la Utopía. Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia.